Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
El flexo de 16 de diciembre, señora, nos lo quitan de las manos porque además tenemos hechos que van a revelar noticias que a su vez no han sido observadas lo suficiente en lo que va de año. Este año ha vuelto a ser el año en el que el dolor de cabeza, madre mía, qué dolor de cabeza, un mal que afecta a tantas personas y que nos noquea, se ha quedado sin investigar como es debido. Así es la humanidad. El científico Tom Zeller nos recuerda que el dolor de cabeza es una de las más frecuentes y deshabilitantes circunstancias en todo el planeta. Pocas cosas tan universales como Antonio, cómo me duele la cabeza. Pocas cosas tan molestas como el dolor de cabeza. Nos cuenta Tom Zeller, que es una eminencia en la materia, que los dolores de cabeza muchas veces se identifican con los más punzantes de la historia del ser humano. ¿Es exagerado esto? Pues pruebe a que le duele la cabeza o que le duela la cabeza. Y sin embargo, el dolor de cabeza no está dentro de las prioridades investigadoras de la industria farmacéutica. Al dolor de cabeza le falta prestigio y le sobra dolor y bajas generadas por neuralgias y migrañas. Pero aquellos científicos que combaten contra el dolor de cabeza reciben menos fondos para la investigación internacional, pese a la extensión en el mundo de esta patología. ¿Y qué decir en todos los vecindarios de Andalucía? Nos solidarizamos con los sufridores de los dolores de cabeza, especialmente con las mujeres, que son 3 veces más propensas a sufrir migrañas que los hombres. ¿El dolor de cabeza no ha tenido una investigación como se debió desde 2018, que fue el momento en el que llegó el primer medicamento desarrollado para prevenir la migraña? 2018, hace apenas 7 años. ¿Cuánta gente deja de ir a trabajar por un severo dolor de cabeza? Hay muchos spots, muchos anuncios, muchas familias que dicen, papá, tómate esto o aquello, pero acabar contundentemente con el dolor de cabeza todavía está pendiente para el inminente año 2026. Esa enredadera de neuronas, de vasos sanguíneos, de hormonas, de neurotransmisores, parecemos una farmacia de guardia. Es verdad que estamos de guardia, pero solo somos un programa de radio que se llama El Flexo. No diremos eso de hoy me duele la cabeza. Es el momento de comenzar.
¿Estarán escuchando los marcianos este programa?
Es el gran Gonzalo Núñez desde su escondite en Sanlúcar de Barrameda, que no es mala cueva también para un pirata literato como él. Ahí vive, ahí sueña, ahí se enreda con sus líos de amores, haciendo cuentas y recuentas sobre esta relación o aquella, sobre por qué pasó esto o lo otro. Estamos empezando a sospechar que Gonzalo vive todo eso para poder escribir y luego dejarlo aquí en forma de mensaje locutado de voz en la noche del flexo. Es Gonzalo Núñez y sus desahogos.
Creo que he leído demasiados libros de balneario. Entre mediados del 19 y principios del 20 se escribieron muchos libros ambientados en balnearios. Historias que transcurren en los Alpes, al pie del Mont Blanc o en los Dolomitas, en Marimbán o en Baden-Baden. En todos casi siempre se gesta un romance. Alguien que va para curarse de los nervios o del reuma acaba conociendo a una misteriosa aristócrata alojada en el mismo hotel. Cada vez que entro en un alojamiento semejante, ya sea en el Pirineo o en el Valle del Jerte, siento un cosquilleo extraño que viene de mis lecturas de juventud. Pienso, aquí sin duda se aloja una misteriosa mujer. Me dispongo entonces a vivir una aventura galante, decimonónica, y me paseo con actitud por las zonas comunes, la piscina, el restaurante, el mirador. Tengo que confesar que nunca he tenido un romance de balneario, es decir, de hotel, y que a lo sumo he intercambiado dos palabras con algunas parejas de ancianos. Pero no pierdo la esperanza. Algún día una mujer elegante de pasado tormentoso se equivocará de habitación y yo estaré allí listo para aprovechar el momento. No se preocupe, señorita, diré, la estaba esperando.
La ensoñación del balneario, esa estampa literaria, ya sabemos que Gonzalo Núñez no es que beba en la literatura, es que se embadurna de literatura y se... Bueno, se ensueña también con la literatura. No sabemos si acabará apareciendo esa misteriosa dama o no, pero desde luego ha dado origen a una buena pieza literaria y radiofónica, ampliando los límites del medio, dejando que sueñe aquel o aquella que está en la cama con el flexo a esta hora de la noche en Andalucía.
El flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Mira, niño.
Vamos con la descripción de la viñeta, este ejercicio que hacemos también en la radio, describir una viñeta, ¿a quién se le ocurre para hacerla llegar ahora, a esta hora de la noche? Vemos en primer plano a una mujer y a un hombre que se supone acaban de llegar al portal de una casa después de haber quedado y comenzar a conocerse por vez primera. Quizá la noche ha caído ya o son las primeras horas de la tarde de un otoño-invierno que se prolonga. Y al fondo de la viñeta, la escalera de entrada, unos cuantos escalones que llevan hasta la puerta de acceso a la vivienda y en el alféizar unas macetas. También vemos una ventana y más al fondo un árbol. Y la mujer de la viñeta hay que decir, dice a su acompañante que la mira con atención. Te invitaría a entrar, pero realmente mi vida es un lío. Es la viñeta más sincera de las que abordan las primeras citas. Porque ¿quién diría? ¿Quién advertiría así? Te dejaría entrar en mi vida, aunque realmente es un lío. Que ver lo que se miente en las primeras citas, bueno, y en las siguientes, las segundas, en las terceras, está todo lleno de mentiras. Algunas no decimos que no, necesarias, pero vamos, mentira de tonelaje. Descripción de una viñeta en el flexo. Con esta hermosa música de Train Dreams.
El flexo es reflexión sin agujeta. Anda.
El el sentido de la maravilla de muchos de los cinéfilos que conozco se cimentó en Dumbo, en Mary Poppins, en El hombre que pudo reinar, en Parque Jurásico, pero el mío despertó a los 7 años con Depredador, en unas circunstancias que los servicios sociales seguramente condenarían. Fue una noche de julio, de finales de los 80, en un cine de verano, donde pasé casi todos los veranos de mi primera década de vida. Después de una durísima jornada de playa y de una cena temprana, mi padre debió de pensar que aquel cartel del paseo marítimo que mostraba a un Schwarzenegger hipertrófico, camuflado y bien armado, suponía justa recompensa para su abnegación de padre treintañero, y compró entradas para toda la familia. El hecho de que la película fuera recomendada para mayores de 18 años solo le supuso una sugerencia orientativa, como el consumir preferentemente de las tapas de los yogures. Y entramos. Rebasado el segundo acto de la película, los desmembramientos llegaban a 10 o 12, así que mi madre tomó la políticamente correctísima decisión de sacar del recinto a mi hermana pequeña, que no paraba de llorar. Si fue por empatía con los soldados caídos o porque aún no había cumplido 4 años, yo eso nunca lo sabré. También yo tuve la oportunidad de salirme, y puede que hubiera sido lo más sensato. Entiendo que ver al actor Bill Duke afeitarse en seco con una maquinilla desechable detrás de unos matorrales a la espera de la bestia extraterrestre quizás no era el equivalente al Disney Plus que mi hijo consume hoy, ni a lo que eligen los recatados programadores de esta época. Pero en aquella época, cine familiar significaba literalmente cualquier cosa que creamos que puede llenar este garaje tuneado con una sábana gigante y sillas metálicas, y ves con toda la familia. Tampoco reprocho en absoluto que mi padre permaneciera atento cuando la cosa se ponía sabrosa, después de aguantar llantos y quejas y dictaduras de dos críos que le tenían secuestrada la adultez durante 22 horas al día. Recuerdo los grillos aquella noche y también lo oscuro que estaba, que las sillas hacían ruido contra el asfalto irregular al revolverte en ellas, y que a las 11 de la noche siempre refrescaba. La cartografía del lugar ha cambiado, pero estoy seguro de que 34 años después soy capaz de encontrar la baldosa concreta donde viví aquella experiencia iniciática con un margen de error insignificante. Dicen que los veranos más felices de tu vida los pasas en la adolescencia. Sin embargo, conviene no subestimar aquel julio del 88, donde se fundó mi amor por una sala apagada y por las imágenes provenientes de un proyector. No vengo aquí a hablar de la magia del cine, sino de la magia de mi familia. Y más concretamente de la de mi padre. Mi padre desaparecido. Un cinéfilo que nunca fue y que me transmitió muchas pasiones sin él saberlo. Depredador no fue la primera película que vi, ni tampoco la primera que vi con él, pero sí la que prendió algo en mí que ya no se extinguiría jamás. Por ello, cada año después de que nació mi hijo he vuelto a esa playa solo con él. La de Schwarzenegger fue una de las 94 películas que vi con mi padre. El resto de las muchas miles que apuntaría después en mi cuaderno más querido son este libro que se llama Las películas que no vi con mi padre. Thank you.
llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
El flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Es el momento, claro, siempre es el momento. Esto es una letanía, es un latiguillo del flexo. Esto es el momento, lo tenemos entre los mandamientos. Decid de cuando en cuando, como aquella asesoría de una radio que vinieron los suecos a asesorarles. Bueno, tenéis que decir esto y lo otro. El locutor principal dijo, bueno, eso lo diremos o no lo diremos. No, nosotros somos muy disciplinados. Y se tiene que decir, es el momento, cada cierto momento nosotros decimos, es el momento. Y ahora es el momento, claro, de nuestro recreo, conveniado, está claramente suscrito y así lo ponemos en práctica cada noche para dar nuestro paseo, como suena ahora mismo Andalucía a esta hora de la noche. Y además nos vamos a ir hasta el Monasterio La Real, que no es poca cosa, desde luego que no. Estamos en Huelva y estamos disfrutando desde la isla de la Cartuja hasta el Monasterio La Real de una hermosa sensación de estar en uno de los pueblos más bonitos de España. Tiene esa catalogación al Monasterio La Real y así lo vamos a disfrutar mientras consultamos al hombre del tiempo, a ver si va a hacer bueno o va a hacer malo. Tenemos un amigo precisamente que se llama Guillermo y se apellida Fesser, y él considera que no hace bueno o malo, que hace tiempo, o sea, simplemente la meteorología, a él le da igual si hace 40 grados o si hace menos 30 grados. Él sale a la calle, se pone el anorak o va en camiseta de tirantes y sigue adelante. Esta canción es de la Elo y se llama Justo lo contrario, Señor Cielo Azul. Aquí está el hombre del tiempo. Bastante razonable que esta canción esté escrita por un británico, dedicada al sol, a la divinidad, al astro rey, porque allí aparece poco y aparece mal. Por eso esto de Mr. Blue Sky. Señor cielo azul, dígame por qué se esconde usted tanto. Se podría cantar de manera sensata aquí en Andalucía. ¿Por qué se ha escondido usted tanto, señor cielo azul? Con la cara tan hermosa que tiene, bienvenido a la raza humana. Es usted una celebración. Es el día que hemos estado esperando todos. Insisto con la idea, Jeff Lynne puede escribir esto en Inglaterra y puede cantarlo también en Gran Bretaña, en toda la isla, de arriba abajo y de norte a sur. pero resulta prácticamente improcedente incluso en diciembre en Andalucía. Lo bueno que es encontrar, salpicado de cuando en cuando, un día de primavera incrustado en diciembre, y eso se da aquí, y hay que felicitarse por ello. Un toque Beatle, muy lennoniano Jeff Lynne, pero como saben tuvo un grupo con, entre otros, George Harrison o Bob Dylan, llamados los Traveling Wilburys. Esa forma de mirar al cielo, de consultar el parte meteorológico, lo que ha cambiado el parte. Ahora es prácticamente una película en tres dimensiones. Cuando antes era un señor con bigote dando indicaciones. Desde el monasterio La Real.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante. Dar cera, pulir cera.
El flexo. Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Mi mayor aliciente ha sido que yo no podía vivir de otra manera. Por mi psicología y por mi tendencia a lo negativo, a lo doloroso. Si yo dejo la pintura, yo me voy al infierno.
Una cosa así. Es posible que haya tiempo tormentoso, pero en la cabeza de cada uno, claro. Stormy Weather. El estándar que ha atacado para el comienzo de esta charla, de esta entrevista, el mágico Luis Gordillo, Luis Rodríguez Gordillo, que es el protagonista de un documental sobre su manual de instrucciones, sobre cómo ha vivido su vida y cómo encontró el camino del arte para prolongarlo una vez que ha entrado en la novena década de vida. Y aquí están los dos directores del documental, que ha recibido elogios y muy buenas críticas. Semada Costa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ha llegado bien al estudio.
Fantásticamente bien, un placer acompañarte.
Ha sido un encuentro muy grato. Y Antonio García Jiménez, que es su contraparte. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, han trabajado durante mucho tiempo este documental. Escuchamos a Luis Gordillo interpretando al piano, lo vemos en su intimidad, en su casa, con su esposa, su compañera de muchos años, su relación con el arte, su taller. Y vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por los rituales de los creadores, porque dice Gordillo que él se levanta de muy mal humor y que necesita la tostada con aceite. Esto es básico, y azúcar. Y el periódico en papel, concretamente El País, para comenzar el día, ¿no? ¿Qué más?
A ver, Luis es una persona de rituales. Él tiene un ritual habitual, se levanta sobre las 8:30, 9, desayuna tranquilamente con su periódico, siempre El País, y va recortando imágenes. Va recortando imágenes que tienen algún tipo de atractivo, por lo que sea, esas imágenes después saltan a los cuadros. De hecho, yo creo que a partir de las 10 él se mete en el estudio y su periodo de mayor intensidad creativa son esas 2 o 3 primeras horas del día, cuando está más sereno. También hay que tener en cuenta que él vive en un aislado, vive en la sierra, y que el estudio y la casa están prácticamente colindantes, con lo cual tiene ahí un ecosistema muy bien establecido para poder concentrarse en lo importante, que es pintar y construir y crear.
Y luego se va al jardín, se da una vueltecita, observa la belleza. Una vida es una vida verdaderamente envidiable, ¿no? Aunque ha tenido sus momentos realmente duros, ¿no?
Bueno, sí, lo del jardín es previo al estudio, o sea, después de desayunar, pasea por el uh-huh. jardín y luego se adentra en uno de los dos estudios. Tiene dos, el uno más grande, más bueno, actual, porque él vivía antes allí y luego se hizo una segunda casa y un segundo estudio. Y bueno, para él, momentos duros, sí, como todo el mundo ha tenido momentos duros. Y para él la pintura es salvación, vamos, aparte de que sufre también pintando, porque sigue cuestionándose permanentemente el acto de pintar, ¿no? Uh-huh.
Si esto me lo hicieran hace 10 años, los saltos que pegaría llegarían al techo. Pero ya me siento reconfortado de fama. Ya las cosas las tomo como parte del oficio.
Es curioso,
que se interesen por mí.
Esto que dice Luis Gordillo en este segmento del documental sobre cómo él encaja la solicitud de un documental a esta altura de su vida. Pero en paralelo él dice que necesita el vínculo con el público. Y que el hecho de que cuando tanteaba o tenía dudas sobre su carrera, en el momento en el que lo premian y lo reconocen, es algo como una necesidad para poder seguir adelante. Se disipan las dudas en el momento en el que hay un reconocimiento expreso.
A ver, hay que entender que Luis lleva más de 65 años de trayectoria. Voy a repetirlo, 65 años. En España, gente que es hoy emblemática, como Rafael o Almodóvar. Rafael empieza en los 60, casi 10 años después que Luis, y Almodóvar empieza en los 80, cuando ya Luis gana el Premio Nacional. Es decir, es una persona que lleva más de medio siglo haciendo algo. Y él empezó con duda, no lo tenía claro. Él es alguien que tiende al pesimismo, a lo negativo. Yo creo que la pintura lo salva, que el humor lo salva, que sirve de válvula de escape. Y ha ido consolidando una cierta credibilidad sobre lo que hace para poder seguir. Y esa creatividad la ha consolidado con el tiempo. Él era bastante incrédulo sobre sus cuadros. Tenía un cierto escepticismo porque pensaba que aquello no le interesaba a nadie. Pensaba que hacía algo muy personal y muy distinto, que era algo tan propio que no era capaz de conectar con la gente. Y precisamente esa capacidad de no estar en ninguna moda, en ninguna tendencia, en ningún lugar común, es la que lo ha hecho ser su propia horma. Y eso le sirve de referencia para que todo el mundo, desde la gente hoy de 20 años hasta la gente de 70 o 80 o de 60, todas las generaciones de artistas y críticos de arte, lo tienen como una referencia porque ha ido por libre. Es el faro donde todo el mundo siente que hay que mirar.
Vamos a escuchar precisamente a críticos y a expertos, a Castro Flores y a Borja Villel, que hablan muy elogiosamente de la capacidad de producción y de la resistencia de Luis Gordillo.
Bueno, sin ningún género de dudas, que un artista tenga una fortuna crítica que atraviesa pues 5 décadas, que durante 50 años haya suscitado atención e incluso fervor entre los críticos de arte, pues es una situación bastante inusual o absolutamente extraña.
Todos sabemos que hay artistas buenísimos que a lo mejor tienen 10 años de una producción intensa y luego, digamos, la producción puede ser menos interesante. Y esto Luis ha sido capaz de mantenerlo con un nivel de calidad y de producción altísimo durante décadas.
Antonio, un caso excepcional. De resistencia y esa idea del carácter, porque en el documental se proyecta una cierta felicidad o por lo menos una ironía, ¿no?, ante las cosas, ante cómo va pasando el tiempo.
Sí, claro, bueno, él dice que bueno, es muy serio, pero a la vez tiene una mirada irónica sobre la realidad, ¿no? Que además muchas veces se le queda corta, claro. Como dice también en otro momento el director de Reina Sofía, ¿no? Y bueno, es alguien que se ha reinventado continuamente a sí mismo, ¿no? O sea, y se enfrenta al acto de pintar de una manera así, a corazón abierto, vamos, o sea, y el Gordillo es uno y muchos a la vez, pero sobre todo es uno, muy reconocible a lo largo de toda su trayectoria. De ahí, aunque sean pinturas como muy distintas o estilos como muy distintos, siempre nos remiten a una misma esencia, que es absolutamente propia e inigualable, vamos, o sea. Y bueno, es alguien que realmente es un provocador también, ¿no? O sea, quiero decir, a él le gusta provocar y también le gusta mirar la vida con una cierta distancia, ¿no? O sea, quiero decir. Pero sí, yo creo que después de 65 años de producción y de trayectoria, que es alguien que se sigue cuestionando, que cuando va a una exposición, o sea, que hace una exposición, porque nosotros hemos hecho el recorrido de expositivo pospandemia, ¿no? O sea, se cuestiona permanentemente si eso le interesará al público, si eso le y necesita también ese feedback, ¿no? Ese apoyo, ¿no? O esa. Es realmente sorprendente que alguien de su nivel o de su talla artística, o sea, a día de hoy todavía se plantee si lo que está haciendo interesa o no interesa, y qué pervive de eso, ¿no?
Porque claro, yo decía lo de la ironía. El documental comienza con la reacción que tiene Luis Gordillo sentado viendo escenas antes del montaje definitivo de la propia pieza del documental, y entonces la mujer le pregunta, dice, ¿qué tal? Y él dice, pues muy bien, yo lo veo esto, posible que te den el Goya. Dice, hombre, yo soy de carácter internacional, a mí me interesa Los Ángeles, me interesa Nueva York o me interesa París, dice, ¿no? Yo por esa ironía, esa, digamos, ese descreimiento un poco resbaladizo, porque no sabemos si estamos en un punto o en el otro, ¿no?
A ver, la idea del documental, empezar por el final, era un poco precisamente para destapar esa personalidad de Luis, ese humor inteligente y sofisticado, donde al final lanza las cosas con una cierta ironía, para marcar distancia de ellas, pero al mismo tiempo para sacar la luz, ¿no? Y claro, es verdad que Luis siempre ha tenido aspiraciones internacionales, pero hay una de las reflexiones interesantes dentro de los distintos apartados, es la repercusión internacional, porque Luis ha tenido un cierto recorrido internacional en Alemania, en Estados Unidos, pero también él entiende que su éxito verdadero es en España, donde ha expuesto en todo sitio y es muy reconocido. Entonces, ha faltado quizás ese salto internacional, él lo admite, él dice, yo soy feliz con mi pintura y aquí soy el genio local, pero también sería interesante hacer una reflexión general sobre el sistema del arte contemporáneo español para ver por qué la figura de referencia no tiene más recorrido fuera. Es decir, Luis se ha construido su carrera al mismo tiempo que se ha edificado la estructura de arte contemporáneo español y no hemos sido capaces de darle fuera más recorrido, pero yo creo porque realmente el sistema español es un sistema autárquico y endogámico, no tiene buenas conexiones internacionales, a excepción de gente como Carmen Jiménez o Vicente Todolí, no hay buenas conexiones fuera, y al no tener una estructura que pueda plantearte conectar con el exterior, pues realmente es muy difícil que un autor solo pueda conseguirlo.
Para mí Sevilla ahora es una ciudad, ya te digo, un poco de leyenda. La última vez que estuve, pues estuve dándome paseos con un nivel de enamoramiento con la ciudad. No sé qué habría tomado aquel día o realmente que la ciudad se ha transformado y es como mi novia, algo así, mi amante.
Es la relación muy particular de Luis Gordillo con Sevilla. Él nace en 1934, finales de los 50, creo recordar, está en París. Él tiene ese vínculo que ahora parece que se recupera con una fuerza inusitada, como si fuera un nuevo descubrimiento, da la sensación, ¿no?
Entonces... Sí, es un poco así. O sea, él se va pronto de Sevilla, su primera exposición sin que la hace aquí. Luego se va... Y realmente ha tenido una relación de amor-odio con Sevilla, quiero decir, ha tenido a su familia aquí, ha venido muy de vez en cuando, o sea, nunca ha perdido el contacto, pero realmente el reencuentro con la ciudad lo tiene a una edad tardía, vamos, o sea, que es un poco cuando empieza a mirar Sevilla con otros ojos, ¿no? De hecho, él cuando era joven era pues era rebelde, ¿no? Quiero decir, en el ámbito universitario, que él empezó a estudiar derecho, era pues como correspondía a la época, era un poco contestatario y un poco pues bastante rebelde con esa Sevilla franquista, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando se va y las tradiciones, pues era algo que tocaba como dentro de esa rebeldía, ¿no? Y luego cuando ha vuelto al cabo de los muchos años, pues reconoce que tiene esa sensación de enamoramiento y que ahora es cuando ve una ciudad hermosa, una ciudad bella, una ciudad interesante. Y también, bueno, yo creo que también la función, lo que ha hecho la idea de Pilar, de situar la Fundación Luis Gordillo, la sala expositiva permanente en Sevilla y un poco trabajar esos lazos con la ciudad, ¿no? Hace que él esté como más implicado, más... Con la ciudad, vamos.
Uh-huh. En ese sentido, hay que decir que las dos últimas corporaciones municipales, tanto la que encabeza José Luis Sanz ahora como la anterior de Antonio Muñoz, se han volcado con la Fundación Luis Gordillo, uh-huh, con Pilar y con Luis. Y sí es verdad que él ha tenido una relación de amor-odio con la ciudad, porque lo normal en los años 50, cuando uno es de una ciudad de provincias como era Sevilla, era crecer, irse a Madrid y hacer carrera. De todas maneras, hay que señalar también que él, curiosamente, con todas las galerías de arte contemporáneo de la ciudad ha tenido relación y exposición. La primera, la pasarela en los años 60, él hizo una exposición con la pasarela. En los años 70 con Juan Edispuro, hizo una exposición con Juan Edispuro. En los 80 empezó a trabajar con Rafael Ortiz, que es la galería ahora mismo más emblemática de la ciudad y de Andalucía, y sigue trabajando con Rafael Ortiz. Es decir, ha mantenido una relación continua con la ciudad, pero es ahora donde la ciudad se ha convertido en su Arcadia particular, porque también, claro, mantiene un vínculo personal, la mujer y él dosifican los viajes donde van ahora, él tiene ya más de 90 años, entonces venir a la ciudad, reencontrarse con lo que fue, con lo que es ahora, con la familia, con los amigos, con el valor que tiene para todo el mundo, desde jóvenes artistas hasta gente que lo aprecia, entonces él siente que ese afecto ha cogido una forma particular que la ciudad le permite verla de otra manera.
Hay mucho vínculo con los jóvenes en el documental, como jóvenes o de mediana edad, porque ya joven puede uno tener 60 años y decimos que somos jóvenes, porque está bien, pero cuando se ve, por ejemplo, cocinando, cuando se ve pintando con Miki Leal, me viene ahora a la cabeza, y vamos a recuperar precisamente la voz de Pilar Linares, de la compañera de Luis Gordillo, porque ella cuenta muy detalladamente en el documental cómo se produce ese reencuentro, entre comillas, entre Luis Gordillo y Sevilla, porque ella considera que llega un determinado momento vital, hay que poner las cosas en orden y dejar esto que se llama el legado organizado.
Y nos pusimos a ver cómo podíamos establecer esta colaboración de la obra de Luis y sobre todo de que Luis volviera a su tierra, de alguna manera también por la puerta grande.
La puerta grande la tiene garantizada, ¿no?
Sí, sin ninguna duda.
Ya puerta grande seguro, ¿no? ¿Por qué es tan importante Luis Gordillo, Antonio?
Bueno, porque es yo creo que es un tótem cultural de este país. O sea, es el artista vivo, o sea, quiero decir, con más trayectoria, con más singularidad, y además que ha sido... que es un pintor de pintores, o sea, él rinde en pleitesía generaciones muy diversas de pintoras que a las que ha marcado, además, o sea, no es que solo tenga un gusto o sea una atracción por él, sino que realmente le ha marcado su trayectoria artística, incluso los jóvenes de ahora, por uh-huh. ejemplo la pintura sevillana, que es muy de pintura, hay que entender esto, la pintura sevillana, de los jóvenes de la pintura sevillana ahora, distintas generaciones, empezando por Miki, pero terminando por otros mucho más jóvenes como Manuel H. Romero, ¿no? O sea, es decir, todos están absolutamente fascinados
con
Gordillo, sí. Uh-huh. Y además Gordillo lo retroalimenta, uh-huh. porque sí se interesa por su modo de pintar, si va a sus exposiciones, o sea, Luis no solo, es decir, Luis hay un momento que dice, yo no sé por qué me dicen que los jóvenes se acercan, porque
yo me acerco a
los jóvenes se acercan a mí, pero es verdad que él también se acerca a los jóvenes de una manera así como muy desprendida y muy generosa, vamos. Uh-huh. O
sea. Retroalimentaciones que está vigente, se puede ver en el Espacio Santa Clara, ¿no? Ahora, durante todo el mes de diciembre, concluye ahora, ¿no?
Bueno, abril, se ha ampliado la posición hasta abril.
Bueno, entonces, pues es buena noticia. Estamos dando una noticia en el Flexo. Se amplía la exposición hasta abril, que en principio estaba prevista hasta diciembre, ¿correcto?
Correcto.
Un
año. Y además estamos terminando el catálogo que se presentará el mes que viene, justo después de Navidad. Así que dos noticias.
Dos noticias por una. Es increíble lo que pasa en el Flexo, sobre todo a estas horas de la noche. Increíble y verdaderamente portentoso, como la energía de Luis Gordillo, que dice en el documental que el cuadro es casi hacer un portaaviones, que él tiene energía mental como para ir a la guerra, y no lo dudamos, y que él necesitaría por lo menos tres Gordillos para llevar a cabo la cantidad de ideas que le suceden a lo largo del día. Hay un compañero que es Juan Uslé, que habla del doble cabezón de Luis Gordillo en el documental y de que es un martillo pilón. ¿Cuánto ha tenido, Semao Antonio, la resistencia como valor en la obra, de resistencia física incluso? No digo solo resistencia en cuanto a tenacidad o tozudez, sino resistencia física en la obra de Luis Gordillo, porque claro, va a cumplir 92 años.
Esa resiliencia, esa tiene que ver, yo creo, con la duda, es decir, con no creerse nunca que ha conseguido nada y siempre está en un territorio de incertidumbre, donde todo lo nuevo tiene que ver con lo que está por hacer. Entonces Luis es como que vive en el futuro, siempre está pendiente de lo siguiente. Entonces el no mirar hacia atrás, el no conformarse, le ha servido para convertirse en referencia indiscutible, pero insisto, desde pintores de los años 70 hasta, porque él ha hablado de Antonio hablaba de Manuel M. Romero, pero por ejemplo la última gran pintora de Sevilla se llama Elena Núñez Mayén, que es una niña de la Lentejuela, que tiene ahora 25 años, y Elena es fan absoluta de Luis Gordillo. Es decir, los nuevos pintores, las nuevas pintoras están mirando a Luis porque al final el no tener ninguna referencia que lo ascriba a una tendencia o a una moda hace que sea un modelo muy particular donde lo que prevalece es la pintura y la capacidad de entender el medio, que claro, en la gramática sí que la obra de Luis es muy compleja, sobre todo en los 80 y los 90. Después, a partir del año 2000, empieza a diversificarse y a convertirse en otra serie de elementos también que son importantes: el collage, la obra gráfica, la fotografía, aunque la fotografía está presente desde el principio. Pero yo creo que la capacidad de resistencia tiene que ver con la duda, es decir, con la duda, con no creerlo nunca, con estar siempre alerta y guardar distancia con el éxito y la felicidad, y también con la capacidad de encontrar vías nuevas para reinventarse, porque parece que hay un estilo muy definido, muy gordillesco, pero claro, eso siempre se valora a posteriori. A priori es muy difícil de percibir, porque lo último que presenta tiene poco que ver con lo anterior, pero cuando pasan 2 años se ha consolidado dentro del estilo. Es decir, el problema del estilo era también una característica que decía Luis: seré muy disperso, no seré capaz de dejarle las cosas claras al público, y realmente esa cuestión se ha convertido en una virtud, porque también es difícil de encasillar. Yo creo que quizás, y eso es una teoría mía, el no haya tenido éxito internacional tiene que ver con varios factores. El principal: es muy fácil a un pintor como Tapia escribirlo a una tradición y a un lugar, ¿no? Una tradición española, oscura, relacionarlo con Goya, con otros artistas, con el mundo catalán, pero Luis es muy difícil relacionarlo con la tradición española. No hay un pintor o una tradición o una genealogía a la que se pueda escribir. Y después también, tampoco tenemos fuerza como contexto para poder ubicarlo. Es decir, desde Andalucía se ha defendido bien, pero no lo suficiente para convertirse en un emblema. O sea, Luis tendría que estar en más sitios para que se entendiera que desde la pintura también somos capaces de conquistar otro territorio, como ocurre con el flamenco. Entonces, quizás ahí nos falta la torpeza global entre todos, la comunidad, el colectivo, Andalucía, por ejemplo, de entender que desde el arte contemporáneo también somos capaces de llegar a más sitios.
Sí, realmente en las colecciones nacionales y en los museos, ¿no? En la Reina Sofía tiene una sala propia, o sea, hay 12 pintores más que tienen sala propia en la Reina Sofía, vamos, o sea, Picasso, Miró, vamos, o sea, que estamos hablando de que el reconocimiento nacional lo ha tenido siempre, vamos, pero es verdad que es un nostálgico del futuro, y es verdad que esa fuerza internacional le ha faltado. Yo creo que también eso ha sido un aliciente, sí, estoy de acuerdo con Sema en eso. O sea, no sé.
Son Antonio García Jiménez y Sema da Costa, directores de el fabuloso documental de Luis Gordillo, sobre Luis Gordillo o con Luis Gordillo, manual de instrucciones, que tiene mucho interés, y estos dos señores hacen también una versión, no sé si más concreta, para difundirlo en ámbito educativo, ¿no? Antonio,
cierto, cierto. Eso es fruto de un convenio también con el ICAS, bueno, con el Ayuntamiento de Sevilla, donde nos pidieron un poco trasladar esto al aula, ¿no? Entonces hemos hecho una versión reducida de menos de una hora, de 57 minutos, que para llevarlo a la Facultad de Bellas Artes, a las escuelas de arte, a los institutos con bachillerato artístico. Y bueno, pensamos como además no es una, el documental no es una biopic al uso, sino que es un ensayo sobre el proceso creativo de Luis. O sea, entendemos que es un buen lugar donde mostrar, ¿no? O sea,
llegar al...
Estábamos bastante contentos con esa idea, ¿no?
Al misterio de la creatividad, porque claro, vemos el entorno, vemos a Luis Gordillo con un gorro, con una especie de gorro de lana en su casa incluso, y poniendo a punto la estufa. O sea, lo vemos en todo tipo de situaciones y de circunstancias. No sé si querías decir algo.
A ver, lo interesante también es que la gente se piensa que pintar es coger un caballete, una pintura y representar algo, y es interesante porque la mayoría del tiempo Luis está pensando, reflexionando sobre lo que va a hacer. Es decir, tarda más tiempo en decidir lo que va a hacer que en hacerlo. Incluso muchas veces no lo hace él físicamente porque tiene ayudante. Es decir, lo relevante es tomar una decisión sobre el color, sobre la forma, sobre la relación que se establecen entre los gestos del cuadro. Entonces, eso sí me parece relevante, porque la gente asocia mucho a pintar, a coger y mancharse las manos de óleo o de acrílico, y realmente aquí lo que ocurre es que Luis está continuamente pensando sobre lo que va a hacer. Entonces él no pinta directamente, sino recorta papeles, los va colocando, va cambiando, va probando. Entonces hay mucho más tiempo de probatura que de resultado final, y eso me parece interesante.
Que de ejecutoria. La ejecutoria de manual de instrucciones, el documental, es fabuloso. Ha sido muy, muy grato que hayan pasado por aquí esta noche. Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Sema, que vaya muy bien. Recomendamos vivamente el documental, que es el acercamiento, desde luego, a la creatividad y a la vida de un creador inigualable, y también ese viaje a la intimidad. Que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima.
Un placer.
Un placer, gracias, Mil.
¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Eh? ¡Qué final tan...
apoteósico!
¡Apoteósico!
Es lo único bueno que hacen en este país.
¡Uy! ¡Una fresa! Hoy es mi día de suerte. ¿Alguien quiere?
¡Qué bello eres, David!
El flexo es una farola en la esquina de tu mesa.
El flexo de Paco Reyero.
Están las canciones de amantes con una empanada monumental, y esta otra, que ya es culmen, de Pete John, llamada No sé lo que hacer. No sé si quiero que vengas o que te vayas. No sé si es mejor que te acerques o que te alejes. O sea, el cerebro como una masa de croquetas. Pero puede pasar, tiene una cierta lógica o un razonamiento un poco más sólido, cuando la partener de la canción es Scarlett Johansson. En este dúo almibarado de dos melocotoncitos mirándose, Pete mira a Scarlett y Scarlett mira a Pete. Estoy confundido por ti. No sé lo que hacer porque me tienes totalmente desnortado. No hay manera de que me aclare. Ya les digo, una canción con letra de empanada, pero empanada gallega. Qué hacer, este dúo de Pete Yorn y Scarlett Johansson, que nos sirve para llegar hasta el punto y aparte. ¿Qué es eso de decir punto y final? con la dirección técnica majestuosa de Manu Japón. Yo soy Paco Reyero, disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.